Estas últimas 48 horas han sido importantes para el departamento de Canelones en general y para la Costa Canaria en particular. El martes la Junta Departamental de Canelones aprobó por 28 en 31 votos el fideicomiso por casi 100 millones de dólares para instalar saneamiento en Atlántida, obras viales para los 31 municipios restantes y para la compra de maquinaria vial para el departamento. Al día siguiente, ya con el dinero para el saneamiento en el bolsillo, el Gobierno Nacional y el Canario anunciaron un shock de infraestructura que involucra no solo las obras de saneamiento, sino también la construcción del Hospital de la Costa y una mejora en las policlínicas de ACE. Bueno, vamos a hablar sobre estas tres novedades, estas dos novedades y medias, o esta gran novedad política, con el propio intendente de Canelones, Francisco Leñani. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bienvenido.
Como decíamos, única concesión, la musical, y ya se dio
el arranque del programa. Muchas gracias, se agradece
enormemente. Con el rock del Negro a Tira. Sé que anduviste por la Kermés Ricotero.
Sí, sí.
Vamos a arrancar por el logro político que es este, alinear a casi todos los ediles para que voten este fideicomiso, es decir, alinear sobre todo a la oposición para que lo voten. ¿Cómo se trabajó si miramos con la perspectiva de las votaciones de fideicomisos anteriores, en donde a veces arañaba un voto como para poder sacarlo? ¿Cómo lo trabajaron?
Se comenzó a trabajar inmediatamente pasado el domingo de las elecciones con los tres candidatos que comparecieron por la coalición. Volando por abajo el radar, sin anuncios, empezamos a conversar con ellos a ver cuál era el ambiente que ellos estimaban que había en la Junta Departamental para acompañar una iniciativa novedosa y ambiciosa. Novedosa porque el saneamiento, como sabemos, salvo en Montevideo, corresponde a la Intendencia, en el resto del país corresponde a OCE. Por tanto, ir a buscar fondos para saneamiento por parte de un gobierno departamental era algo que no tenía precedente. Fondos que se les vamos a transferir a OCE para ejecutar el saneamiento. Y aparte una suma significativa, estamos hablando de 50 millones de dólares. 30 para el saneamiento y 20 para la reparación posterior. Novedosa en ese sentido. Y ambiciosa por el monto global. Estamos hablando de cerca de 95 millones de dólares. 50 para el saneamiento de Atlántida, 35 para obras viales. Entonces estamos hablando de calles adentro de las ciudades, en los 32 municipios, y 10 millones de dólares para la adquisición de maquinaria para la dirección de obra, enfocado básicamente en lo que es el tratamiento de la caminería rural. Esa es la composición de los 95 millones de dólares. Lo trabajamos con los candidatos, con los diputados del departamento, con los 30 alcaldes y alcaldesas, y con cada uno de los ediles, que fueron muy receptivos independientemente de la votación. Fuimos con Ferreira y la Junta Departamental, explicamos, evacuamos todas las consultas, tomamos sugerencias, dos grandes sugerencias. Una del Partido Nacional fue, cuando nosotros comenzamos a hablar del saneamiento, no teníamos en pauta solicitarle a OCE la transferencia del cobro de la tasa de saneamiento que la percibe OCE. El Partido Nacional nos solicitó hacer esa gestión, que resultó fructífera. Y el Partido Colorado nos solicitó incorporar una auditoría externa que audite
el
avance de obra. Y las tomamos las dos, y eso sumado a los 165 cabildos que se desarrollaron en el departamento, esto es participación ciudadana directa, de 40, entre 40 y 80 vecinos por cabildo, donde ayudó a que la confección del presupuesto opine sobre las prioridades en su localidad y asimismo las obras de fideicomiso. Bueno, armamos este paquete, ingresó a la Junta Departamental y obtuvimos el resultado que obtuvimos. Uh-huh. Salvo en algún momento que fue tema, que la idea nuestra era que no fuese en los medios, después todo el trabajo se hizo en silencio hasta ahora, y bueno, y el anuncio este que fue importantísimo. Obviamente que lo que más repercutió a nivel de medios es lo de Atlántida, porque ahí va el saneamiento por 50 millones de dólares y va un hospital de 40 millones de dólares. Son 90 millones de dólares que están desembarcando en ese municipio. Pero no menos importante es que a principios del año que viene ya vamos a estar ejecutando obra nueva vial en los 32 municipios. Y eso para nosotros es importantísimo.
Pero es menos importante. ¿Eh? Pero es menos importante.
Atlántida
ha sido privilegiada en este periodo.
A ver, había una cuestión de necesidad también, ¿no? Pues nosotros tenemos que ver lo que fue el último censo. Canelones creció un 13% un censo a otro. Pasamos de 520.000 a 608.960. El mayor incremento de población es en la costa. Los balnearios de la costa tuvieron un crecimiento multiplicó por 2 o por 3 la población. Esto es un proyecto pensando en futuro. Va a seguir creciendo la población en esa zona del departamento. Si con un problema de movilidad detectado como el que tenemos, Canelones viene creciendo lo que viene creciendo, cuando se resuelva, que se va a resolver el tema de la movilidad, vamos a tener un incremento de población mucho mayor. Y centros de salud, salvo el de Ciudad de la Costa, que se va a robustecer desde el punto de vista de infraestructura y servicios, hasta Maldonado no había otro. Entonces me parece un acierto lo del hospital en ese enclave.
Atlántida, ¿no? Porque dice una parte es, digamos, de la población, otra se escucha algún edil de la oposición diciendo, de Canelones, que también era necesario, es la perla de la Costa de Oro, Atlántida, digamos, el principal balneario, y hay inversiones que se iban hacia otros lados, a Maldonado, para empezar, porque su principal balneario no tiene saneamiento.
Nosotros, como intendencia, no los podemos habilitar por falta de saneamiento. Hoy tenemos 10 millones de dólares ahí, parados, pero directamente hoy los desarrollistas no presentan proyecto inmobiliario en Atlántida, por más que tienen predios comprados, porque saben que no los vamos a habilitar por la falta de saneamiento.
Perdón, 10 millones de dólares ahí parados, ¿en qué sentido?
En inversiones de inmobiliaria que nosotros no estamos autorizando por la falta de saneamiento.
O sea, están los inversores en este momento, ustedes no le dicen que sí porque falta el saneamiento.
Eso fue presentado sabiendas de que no iban a prosperar. Tenemos mucho más que hoy no lo podemos cuantificar, que nos va a ingresar por contribución inmobiliaria nueva, que sumado a la tasa de saneamiento van de alguna manera a amortizar o por lo menos mitigar en parte esta inversión que es cuantiosa.
¿Para qué tipo de inversiones llegarían con el saneamiento?
Y lo que tenemos presentado y hablado que podrían llegar son edificios de mediano porte, digamos, de pocos pisos, pero que sumaría en el desarrollo del balneario. Uh-huh. Por lo menos por ahora, ¿no?
¿Atlántida ya tiene una parte de saneamiento?
Sí, pero muy, digamos que obsoleta, de la primera mitad del siglo XX. Entonces digo, son 80 hectáreas que va a abarcar esta red de saneamiento. Es la parte sur de Atlántida y la parte norte en la zona del hospital.
¿Dónde va a estar el hospital? Que no se podía hacer sin estas obras de saneamiento.
El hospital, para que nos ubiquemos, si vamos por interbalnearia hacia el este, está a mano izquierda llegando a la intersección de ruta interbalnearia y la 11, cerca del puente, del lado norte. Y ahí estaría cubriendo la red de saneamiento.
Leñani puede vender esto como un triunfo político, digamos, el surcidor, el intendente surcidor. Los ediles de la coalición pueden decir, no, justamente, nosotros nos presentamos con coalición, sacamos 14 municipios, metimos presión porque todos estos alcaldes de la coalición quieren sus obras, Atlántida incluido, Atlántida de la coalición. O sea, en realidad nosotros metimos presión para que salga este fideicomiso, lo sacamos nosotros, no lo sacó la Intendencia de Canelones.
Todos, ni uno ni otro, todos. Fue un trabajo conjunto. Pero fue un trabajo conjunto por una evolución, una madurez política que yo entiendo que en Canelones existe, donde, más allá de las coyunturas, en los cuatro periodos anteriores también hubo fideicomiso. Y también se contó con votos de la hoy coalición, en aquel momento Partido Nacional o Partido Colorado.
Ah, pero este escenario sí es inédito, la cantidad de votos
que... La cantidad de votos, pero siempre ha habido un diálogo que ha permitido llegar a acuerdos. Esto lo digo de verdad, si nosotros hubiésemos tenido la mayoría especial de 21 votos, igual hubiésemos recorrido este camino de ir a la Junta Departamental, de reunirnos con los candidatos de la coalición, de hablar con todos los ediles, con todos los alcaldes, pues me parece que así se construye. ¿Vamos a tener puntos disímiles en el quinquenio? Obviamente que sí, pero vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de puntos de contacto posible, porque creo que ganamos todo. Entonces acá ganamos todo, fue un triunfo de todos.
El acuerdo con OCE respecto a la tasa de saneamiento, ¿hasta cuándo va?
Hasta que termine de pagarse el fideicomiso.
¿Que nosotros el fideicomiso de cuántos años?
20 años.
O sea, y ahí tiene un estimado de, bueno, ¿cuánto terminan recuperando a partir de esa tasa?
Vamos a ver, porque eso va a depender también de los nuevos emprendimientos que lleguen, de cuánta conexión haya. Todavía no lo podemos cuantificar. Pero sí es cierto que parte de esa inversión va a retornar por la vía de contribución inmobiliaria nueva o por la vía de la tasa. Y además genera laburo en el balneario y derrama los balnearios aledaños, naturalmente.
Y vuelvo al tema de cuántos municipios tenía, digamos, la oposición en el periodo anterior y cuántos...
9.
Ahora 9 y ahora 14.
Claro, 14.
¿Cuántos? O sea, casi la mitad de los municipios están en manos de la coalición.
Son 18 y 14. Sí. Nacieron dos municipios nuevos ahora. Claro, eran 30, ahora son 32.
¿Cuánto pesa eso justamente en la necesidad de acordar? Porque tenés muchos municipios en manos de la oposición.
Bueno, pero en la pasada eran 9, eran 21 y 9. A ver, el mapa político cambió del momento que comparecen como coalición por primera vez. Vamos al ejemplo de Atlántida. Si hubiesen comparecido como coalición en la elección pasada, ya ganaban Atlántida. Entonces, al ir todos juntos, lógicamente suman, y aquellos municipios donde el Frente había ganado por escaso margen, ahora los perdimos. Y era una posibilidad perder Atlántida. Nosotros empezamos a barajar esto del saneamiento en Atlántida, mismo sabiendo, a ver, lo perdíamos en el periodo pasado, perdimos la votación en la LUC, perdimos en octubre y perdimos en noviembre, que era lo más probable, que perdiéramos en mayo. Sin embargo, nosotros esto lo trabajamos con ese escenario posible, sin mirar a qué en manos de quién iba a quedar ese municipio.
¿Cuál es tu lectura ahí? Porque me acuerdo que en el periodo pasado hubo como un ruido ahí. ¿Te acordás que cuando llegaron los resultados de las elecciones había coalicionistas que se preguntaban, bueno, con tantas obras que hicimos, con tanta cosa que hicimos, ¿por qué no nos votaron? ¿Cuál es la lectura que haces vos de que el Frente Amplio está en Canelones hace mucho tiempo, viene haciendo muchas obras? Muchas vienen de acuerdos multipartidarios, o sea, es una fuerza política que se ha caracterizado por negociar bastante ahí. ¿Y por qué aumentaron los municipios coalicionistas? ¿Cuál es la lectura que se
Bueno, hace? Porque comparecía. Nosotros ahora tenemos que comparar de aquí para adelante, elección tras elección, coalición contra coalición, ¿no? Porque iban al ir separados, lógicamente. Nosotros competíamos contra 3 partidos, 4 partidos. En los municipios lo mismo.
Te cambio la pregunta. ¿Por qué esa gente vota la coalición y no el Frente Amplio, para vos?
Bueno, no. Nosotros tenemos un núcleo de gente que vota la coalición. Ellos en general votan mejor en los municipios del Santoral, que es donde ganan. Y tiene una fuerte presencia en esa zona del departamento, que es la zona rural del departamento. Nosotros tal vez votamos mejor, tal vez no, votamos mejor en la zona de la costa y las ciudades más cercanas a Montevideo en el área metropolitana, La Paz, Las Piedras, Canelones mismo, ahí tenemos un mayor caudal de votos nosotros.
¿Pero qué hacen ellos para conseguir el voto que ustedes no?
Ojo que también ocurre en determinados municipios donde el frente, vamos al caso de Toledo, ganamos por más de 1000 votos, mucho más de 1000 votos, la hoja departamental y perdimos el municipio por 150 votos. O en 18 de mayo ganamos por 50 votos la departamental y perdimos por 90 el municipio. Ahí hay gente que te vota a nivel departamental, pero no vota municipio. U opta por votar al alcalde de un partido, pero no al intendente de la coalición en este caso y no vota intendente. Recordemos que no podemos cruzar. Por tanto, esas cosas también se dan.
Hay un tema capaz de los candidatos...
Que yo estoy a favor de cruzar, ¿eh?
¿Estás a favor de cruzar?
Y claro.
Hay un tema ahí con la elección de candidatos, digamos, para abajo del Frente Amplio en Canelones, es decir, los que van a ser alcaldes, por ejemplo.
No, y hay una cuestión de conocimiento. Pensemos que el alcalde o la alcaldesa es el primer eslabón con el vecino, con el que se encuentra todos los días en la feria, en el fútbol, conviven. Entonces también hay una cuestión de conocimiento y sobre todo en los municipios más chiquitos. A nosotros nos pasó, en el periodo pasado llegamos con Yamandú Amigues, y entramos a un supermercado, en aquel momento el alcalde electo de Míguez, que ahora es reelecto, fue el alcalde electo más joven del país, nos decía, Yamandú, nosotros nos gustaría votarte a vos. Pero lo que pasa es que este muchacho viene a comprar acá de los 6 años, lo conocemos desde que nació, y ¡pum!, te termina clavando el voto al alcalde y marchó el voto al intendente. Ahora, nadie me ha dado un argumento razonable de por qué no podamos cruzar, que vos tengas la posibilidad de votar al referente local del partido que quiera y al intendente del partido que quiera. Me parece que... O sea, que te impida votar un intendente porque tenés que optar entre un partido y otro...
Eso es la misma lógica para diputado y presidente.
Son dos hojas. ¿No? Son dos hojas, poder cruzar.
Pero, ¿estás para cruzar en octubre legislador y presidente?
No, bueno, no es el mismo caso. Y no es el mismo caso.
El análogo sería la junta departamental y el intendente, claro, con los legisladores, bueno, está bien, y el presidente. Claro, acá estás, claro. es otro nivel.
Vos digo, pero que a la hora de elegir, que a vos tenés que tener mayor afinidad con una persona que con otra. Al final,
acá está votando
se reduce a eso.
Está votando un candidato con una hoja, sí. ¿No? Acá es cruzar dos hojas.
Uh-huh. Nada más que
eso. Nada más que cruzar dos hojas. Que me parece que habría que habilitarlo. Ahora, el hecho de que la coalición haya comparecido junta, bueno, esa es la explicación. Nos pasó en varios municipios que habíamos ganado.
La estrategia por electoral, digamos.
Claro, y bueno, sí. Y válida.
Te saco de ese tema, te llevo a otro, ¿no? Ahora que están con tantas inversiones en Canelones, mucha gente, viste, que se está mudando a Canelones. ¿Cuánto me cuesta irme a Canelones? Si el día de mañana me quiero mudar a Canelones, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, tener un terreno en Canelones, hacerme una casa?
Y no, a ver. Somos un país dentro de un país. Nosotros convivimos con 60 kilómetros de costa y 40 balnearios. De un lado tenemos la zona rural a 30 kilómetros, que es la misma zona rural que encontrás en el interior profundo, y tenés ciudades como Canelones y Santa Lucía que nada tienen que ver con San Antonio ni con la costa.
Dame ejemplos distintos,
por ejemplo. Y variando la zona del departamento es el costo de las propiedades, que no te voy a poder estimar hoy. Bueno, mirá, en Atlántida una casa te va a valer tanto y en San Antonio tanto. Es cuestión de oferta y demanda. A ver, por ejemplo, una realidad que siempre se ha dado, en Canelones hay mucho menos oferta de inmuebles que en Santa Lucía, y están a 12 kilómetros de distancia. Y Canelones es más caro que Santa Lucía, a 12 kilómetros de distancia. Santa Lucía tiene río, una belleza natural que Canelones no tenemos.
Es más lindo tener la casa ahí.
Sin embargo, Canelones es mucho más caro que Santa Lucía.
No te lo puedo decir porque es canario.
Yo soy de la ciudad de Canelones. Pero es más caro que Santa Lucía y siempre ha sido más caro que Santa Lucía. Entonces también hay alguna lógica que no entendés por qué se dan. Obvio que es más razonable pensarse que en la costa los terrenos que dan sobre la playa van a ser más caros que el terreno en la zona rural del departamento. Por eso varía muchísimo.
¿El éxodo a Canelones sigue siendo accesible para el montevideano de clase trabajadora?
Sí, absolutamente. De hecho, repito, con este problema que nosotros tenemos detectado de la movilidad en un departamento donde la natalidad cayó a la mitad en 20 años, nacían 9.000 gurises hace 20 años, nacen 4.500. La población de Uruguay permanece estable, sin embargo la población de Canelones creció un 13% de un censo a otro. Quiere decir que siguen eligiendo Canelones y hay mucho montevideano que se va a la zona de la costa porque crecemos por ese lado, básicamente.
Y es un problema. Se va a crear la Agencia de Transporte Metropolitano ahora con el segundo presupuesto. Va a estar la Intendencia de Canelones ahí.
Montevideo, San José,
San José. Y ¿qué te gustaría que lleve Canelones como propuesta? O sea, ¿qué va a llevar Canelones como propuesta, como idea?
No, tenemos que articular entre todos. Vamos a ver cuándo nazca, vamos a poner representantes de cada uno. Hoy estamos articulando, por ejemplo, con Montevideo y con el Ministerio de Transporte la solución del transporte metropolitano. Y venimos articulando muy bien. A nosotros se lo lidera.
Se viene un cambio radical. Se viene un cambio bastante radical.
Sí, radical.
Para bajar los tiempos de transporte.
Media hora.
Sí.
Media hora del Pinar al centro. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos coordinando. Obviamente, quien lo lidera es el Ministerio de Transporte, pero hay un equipo técnico de Montevideo, un equipo técnico de Canelones trabajando a la par.
Pero la discusión está más que nada en Montevideo, ¿no?
Bueno.
O sea, Canelones no tiene tanto para discutir a propósito de las propuestas que hay arriba de la mesa.
Pensemos que nosotros, por Llanatácilo, que tenemos un cantero de pasto en el medio hasta el Pinar y Montevideo tiene 18 de julio. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy los estudios se están centrando en las complejidades que presenta la obra para Montevideo. Ahora, no nos cabe la menor duda que lo vamos a resolver.
O sea, está la discusión sobre qué se hace con 18 y con 18, cómo se mete el túnel abajo de 18.
Ojo que acá la idea no es solo ese corredor. 8 de octubre, Camino Maldonado, que ahí no llega a Canelones porque terminaría en lo que sería Zona América, ahí Campeón del Siglo, que eso es lo último de Montevideo para ese lado, pero no tocaría Canelones, sería el otro eje, que también es un cuello de botella importante.
Y que mueve más gente, en realidad, numéricamente.
Y que mueve más gente numéricamente, y que tal vez se habla menos de ese corredor que Avenida Italia y Llanatácilo. Ojo, nosotros también tenemos otra dificultad que se nos va a presentar, porque viene creciendo mucho, por el eje Ruta 5 y el ingreso a Montevideo. Que ahí cuando le presentamos nosotros la posibilidad al Ministerio del Tren de Pasajeros, ya lo estaban trabajando. Tenemos vías nuevas.
Por la vía central.
El tren atraviesa La Pala, Piedras, 18 de Mayo, Progreso, Canelones. Entonces, eso va a ser una solución con el tren de pasajeros.
Canelones y Montevideo son un poco uña y carne, ¿no? Y trabajan juntos en muchísimas cosas. A Canelones, ¿le ha afectado en algo que la Intendencia de Montevideo básicamente venga ahora con una onda de ajuste? Que diga, bueno, no hay plata, hay que empezar a ajustarse el cinturón. ¿Los ha afectado en algo ustedes?
No, a ver, nosotros trabajamos, tenemos mucha cosa en común con Montevideo. De hecho, ahora, yo de acá me voy a inaugurar el tramo de Rambla que nos faltaba de Montevideo con Canelones. Vamos a tener unido los 22 kilómetros de Montevideo, los 16 de Canelones, de Ciudad Vieja al Pinar por Rambla. Ahora me voy a seguir esa inauguración. Trabajamos juntos en cursos de agua, trabajamos en política, bueno, en esto metropolitano, en fin. Tenemos una cantidad de proyectos en común, articulamos muy bien con el intendente, convivimos obviamente en el Congreso de Intendentes también.
¿Ninguno se frenó o cambió por la plata que hay en la Intendencia de Montevideo?
Ningún que se frenó.
¿Ningún proyecto, por ejemplo, de los que trabajan juntos?
No,
ha afectado.
No ha afectado. Trabajamos muy bien, coordinamos muy bien.
No, me quedó una pendiente. ¿Por qué descartaron el proyecto de tranvía de SACEM?
No hay ninguno descartado hasta ahora.
Bueno.
Cuando el ministerio se pide oficialmente.
¿A vos te gustaría ver un tranvía?
A mí, en todas las entrevistas me preguntan cuál es de los tres, el aéreo, el tranvía o el ómnibus articulado, el que vos elegirías. Y yo lo que respondo, aparte real, yo soy abogado, no soy técnico, tengo un equipo técnico trabajando en eso.
¿Y qué dicen tus técnicos?
Sí, yo corro atrás de los tiempos para cumplir con el cronograma de tiempo, cosa de tener la obra ejecutada en este periodo.
El aéreo igual no llega.
Bueno, la propuesta.
Queda más cerca de Montevideo, ¿no?
Claro, la propuesta del aéreo era de tres cruces a Costurbana, digamos, claro, por ahí hasta ahí. No contemplaría el eje Ruta 8 Camino Maldonado. Y hay otros proyectos que sí, van del Pinar a como el Tren Tram, digamos. Sí. Y el otro, el del CIMBE, el del ómnibus articulado, que también trabajaría el otro eje. En fin, no, se está estudiando todavía, no hay una definición formal.
De todas formas, si la discusión está sobre el 18 de julio, da la impresión que lo que se está trabajando es el proyecto de CIMBE, que es el único que propone eso.
Siempre va a estar sobre 18 de julio, porque sobre 18 de julio hay impacto sobre los comercios, sobre el tiempo.
La discusión sobre si va, cuánto va soterrado. No,
se está haciendo el estudio de todos los impactos de la obra, contemplando, hasta donde yo sé, las distintas alternativas. Incluso en algún momento se habló de poder combinar algunas alternativas. Creo que al día de hoy, por lo menos oficialmente, no tengo ninguna alternativa confirmada ni descartada. Hay que seguir trabajando, sí, y es mi preocupación cumplir con eso de en el primer semestre tener los pliegos prontos, licitar y empezar a ejecutar la obra, que va a llevar 3 años.
¿Puede salir mal por un tema de que no quieran poner la plata? Digo, porque va a ser una obra carísima, de difícil financiamiento.
No, bueno, en la medida que se está avanzando sobre esto y estamos firmes con los tiempos de tener los pliegos prontos, todo eso se va a contemplar. No creo que sea una dificultad. Además, una cuestión de que es muy común también, en el día de hoy que he hecho varias entrevistas, te dicen, pero ¿saldrá esto? No es muy complicado. Digo, pero ¿por qué? Si en la región no hay que ir a Alemania, en la región se ha resuelto el tema de la movilidad. ¿Por qué no lo vamos a resolver acá?
Y porque capaz tenemos que no querés tener 18 de julio parada mucho tiempo por una obra.
No, pero a ver, hay que resolverlo. Yo creo que hay cosas, y me parece que en este caso Montevideo, que es quien tiene la dificultad 18 de julio, así lo razona y me parece bien, hay soluciones que son impostergables para la gente y que hay que pensar más allá de tiempos electorales o políticos. Una solución que tiene que venir, que viene siendo reclamada por la gente hace muchísimo tiempo. Bueno, ahora la ministra, el día que asumió, lo planteó como una prioridad. Vamos a prenderle cartucho. Yo con Yamandú lo venía hablando desde el periodo pasado. Esto para Yamandú también era una prioridad antes de asumir el gobierno. Es el momento ideal, estamos trabajando para eso y va a salir. Estoy plenamente confiado.
Vamos a hacer eso mismo.
¿Te parece?
Vamos
y seguimos conversando con Francisco Leñani. Seguimos conversando con el intendente de Canelones, Francisco Leñani. Cardama y danza. Para hablar, no, ¿no?
Sí, pará, sí, mirá, sí, planteáselo así.
Francisco,
intendente de Canelones, tendrías que haber hecho toda la mímica, sapo. Mirá, es así. Francisco, como intendente de Canelones, siempre te tenemos hablando de los tópicos de tu departamento.
Y porque soy intendente de Canelones.
Pero sos un dirigente político muy cercano a Yamandú Orsi. No solo fue tu profesor, sino que vos hiciste su campaña en un momento. Son... no solo muy cercano, sino que como intendente, por ejemplo, si yo te pregunto, ya no tanto como el gestor de la cosa canaria, sino que te pregunto como un dirigente de Frente Amplista, ¿cómo te parece que manejó Yamandú Orsi la conferencia de prensa de Cardama, donde salió a hablar de la rescisión? E inmediatamente te diría que la oposición salió fuertísimo a decir, bueno, lo arrastraron a esto, en realidad los que están detrás de esto son el Pacha Sánchez y Jorge Díaz, no es Orsi. Ahora sí, tal vez nos gusta alguna cosa, pero en realidad el problema es el entorno. ¿Cómo ves esas críticas que se le hacen?
Pero a ver, cuando dicen, si mañana dicen, no, lo que pasa es que atrás del intendente está el secretario general y el prosecretario, y sí están. Nadie gestiona solo ni gobierna solo. No lo hace el intendente, no lo hacía Yamandú cuando yo era su secretario general.
Vos no lo arrastrabas a nada como secretario
atrás
general.
Atrás del intendente, ahora sí está el secretario general. Y sí, el secretario general toca todos los temas que toca el intendente. En presidencia no sé cómo funciona, pero gran parte pasarán por el secretario general porque tiene que ser así. Porque le explota la cabeza a una persona sola al frente de una intendencia como Canelones. Ni me imagino presidencia. Entonces, está atrás. Sí, están atrás. Yo cada vez que lo veo, sí, están atrás. Como están atrás del intendente, del secretario general, el prosecretario, todo un equipo. O este fideicomiso lo saqué yo solo. No. Era todo un equipo trabajando. Un equipo trabajando técnicamente con OSE, un equipo trabajando políticamente. No, la reunión no la mantenía yo solo. Yo cubría una, el secretario general cubría otra.
Pero la pregunta supongo que sería, ¿el que manda es él?
Sí, bueno, después es vertical. ¿Ah? Y es verdad que el intendente o el presidente termina tomando las decisiones. Tiene que ser así. ¿Ah? Pero que se trabaja en equipo y están atrás de las decisiones y que son decisiones colectivas muchas veces, tiene que ser así. Orsi no tiene los conocimientos jurídicos que tiene Díaz como para ver qué pasa con el contrato y con la garantía. Entonces, Orsi intercambió con Díaz antes de llegar a la conferencia de prensa. Naturalmente que sí. Ahora lo arrastró. Todos esos términos ya está, pasa de la cuestión técnica. O de funcionamiento de un organismo a el chisporroteo mediático que uno lo entiende, lo acepta, siempre existió y va a seguir existiendo.
Pero yo mirá, te sigo con la política nacional, ¿no? Pero tiene que ver con tu departamento. Ahora el Frente Amplio, la fuerza política está sacando una serie de institucionales vinculados a lo que están haciendo en materia de gestión. Algo que se estaba reclamando, bueno, muestren qué están haciendo. Salió primero Jorge Díaz, justamente, con un institucional. Ahora salió un institucional colectivo con principales figuras de la fuerza política y ahí y por el Hospital de la Costa, justamente, que aparece Pacha Sánchez, aparece Cristina Lustenberg, aparece Pablo Ferreri y aparece Francisco Leñani. Es decir, Francisco Leñani proyectado por la fuerza política a nivel nacional. Está
no,
pasando.
No, para. Leñani porque era intendente.
No, está bien, pero lo que quiere. Está bien, pero digo, sos una de las referencias más importantes que tiene Frente Amplio en este momento en materia ejecutiva. ¿El Frente Amplio necesita comunicar que está haciendo cosas?
Siempre tenés que comunicar lo que estás haciendo porque la gente te lo demanda también. Todo lo que haces lo tenés que comunicar. Si vos comunicas cosas que no estás haciendo, la gente se da cuenta también. Humo no podés vender, ¿ah? Pero en la medida que vos hacés, que comprometés, que en este caso comprometimos recursos, y que son recursos que van destinados a tal o cual obra, y lo tenés que comunicar, sí, me parece bien, hay que hacerlo. Pero la gente te lo
¿No es una contraofensiva a todo lo que está pasando, que viene empeando la oposición?
No, ¿qué gobierno no comunicó las cosas que hace? ¿Y en qué coyuntura? Siempre se comunicaron. Está bien que así sea, independientemente de la coyuntura. Te va a agarrar en tiempos donde tenés determinados debates o de presupuesto o del caso Cardamo, lo que sea, y va a estar comunicando, y momento en que la coyuntura es otra, y también en la medida que hagas obras o que tengas obras proyectadas, las tenés que comunicar, absolutamente.
Vos eras el secretario general de Orsi en el periodo pasado, o sea, trabajaban juntos todos los días, ahora me imagino que tienen más distancia, él está trabajando en el gobierno nacional, vos estás en Canelones. ¿Has descubierto en este nuevo rol que le ha tocado asumir a él alguna faceta que no la tenías tan vista en el trabajo diario en Canelones?
No, se maneja, él en Canelones lo hacía, trabaja mucho en equipo, le da confianza a los equipos, en aquel caso era a sus directores, en este caso a sus ministros, pero está arriba de todos los temas. Bueno, estaba arriba de todos los temas en Canelones. Uno, ahora perdí esa cotidianidad con Yamandú, pero y uno imagina que sí, que está atrás de todos los temas, pero aparte lo demuestra permanentemente. Está en conocimiento de todo. Ha tenido que laudar determinadas situaciones que han estado sobre la mesa y él ha intervenido. En fin, es un líder político que no presume todo el tiempo de su calidad de tal. Y yo eso se lo reconozco como un activo.
Muchas veces lo ponen en el lugar ese de ser tibio, ¿no?
Sí.
O le critican, le sacan el izquierdómetro y le critican falta de
ganó
izquierda,
cinco
¿no?
elecciones. Hay que buscar qué otro ganó cinco elecciones. Digo por lo de tibio, ¿no? No sé si un tibio sobrevive una, dos, tres, capaz que... Pero cuatro, cinco, ganó cinco.
Vos, ahora, en la gestión que viene haciendo, si yo te digo... justificame por qué Yamandú Orsi no solo no es un tibio, sino que es bien de izquierda. ¿Qué cosas ha hecho ahora, desde que asumió hasta ahora, donde vos me dirías, mirá, acá esto, un tibio o alguien medio de centro no lo hubiera hecho?
No, pero a ver, vamos a pensar que es parte de lo que se ha instalado últimamente también, ¿no? Este gobierno todavía tiene su presupuesto en discusión en el Parlamento. Yo comparecí con Nicolás Olivera como Congreso Intendente hace una semana. Y nada más ni nada menos que la ministra de Transporte fue hace una semana al Senado, y se le están exigiendo un montón de señales, resultados y demás a un gobierno que todavía no tiene el presupuesto aprobado. Es parte de un dinamismo y de una ansiedad que tal vez se nos genera a todos, pero a ver, son 5 años para gestionar. Vamos a esperar a que tenga el presupuesto. Yo no tengo la menor duda que va a ser una excelente gestión, de la misma manera que lo hizo en Canelones, donde se fue con una aprobación altísima de un 60% y pico y terminó siendo presidente de la República, habiendo sido intendente de Canelones. Piensen que para ustedes los montevideanos, Nicolás no porque es canario, para ustedes los montevideanos tener candidatos de Montevideo es lo más común y no le sorprende a nadie. Ahora, hay que irse a Tomás Berreta en el 46 para un presidente y a un candidato como Larrañaga, que fue un candidato con chance del interior. Es dificilísimo. Y Yamandú llegó después de haber ganado 4 elecciones.
El Hospital de la Costa, Yamandú es de Salinas, ¿no?
De Salinas. Él es de Canelones Ciudad.
Está bien, pero el Hospital de la Costa va a estar en Salinas.
El Hospital de la Costa va a estar en Atlántida.
En Atlántida va a estar, más Atlántida. Es un predio de que se dio por la intendencia.
Lo va a ceder la intendencia de Canelones. Nosotros lo que le planteamos a la ministra en su momento es: nosotros tenemos 2.000 padrones, busquen, analicen y tomen en cuenta la intendencia si necesitan algún terreno de la intendencia.
Efectivamente,
está elegido yendo de hacia el este, a mano izquierda, en la intersección de Interbañaria con Ruta 11. Son 8.000 metros que van a ser cedidos por la intendencia de Canelones.
Y se habló de que va a ser un hospital que van a hacerse cirugías, digamos, no complejas, por ejemplo.
30 especialidades, tomógrafos,
60 camas. ¿Cómo se tomaron en cuenta, sé que no sos tu especialidad en la salud, pero ¿qué se tomó en cuenta a nivel de la ciudadanía, de la población de la zona, para definir qué especialidades se iban a atender, las capacidades de camas, etcétera?
A ver, ellos lo que tomaron en cuenta, varios componentes. En Ciudad de la Costa está lo que se llama el hospitalito, que es un centro de salud que se va a robustecer del punto de vista de infraestructura y de servicios. Pero después de Ciudad de la Costa, donde viven 115.000 personas, hasta Maldonado, por ese eje no tenés nada. Entonces, Atlántida van a complementar, van a articular servicios de Atlántida con Pando, con Ciudad de la Costa. Se va a hacer una inversión de 9 millones de dólares para remodelación de 15 policlínicas. Entonces van a generar un circuito de servicios que abarque toda esa zona del departamento. Repito, el lugar lo terminó seleccionando, lo terminó no. Era potestad de ellos, nosotros lo que ofrecimos fueron los terrenos y definió Atlántida. De alguna manera tenés una distancia hasta Maldonado que, bueno, que la cortás bastante con un hospital en esa zona. 60 camas, 40 millones de inversión, más de 30 especialidades, tomógrafo.
Es como el Hospital del Cerro.
Y una articulación con no sé qué servicio brinda el Hospital del Cerro.
Creo que tiene servicios parecidos.
Puede ser.
Y incluso las cirugías, que no son de gran complejidad.
Puede ser.
No
están...
¿Cómo se gestó y cómo se fue dando la descompresión que había con la situación política en Canelones, pensando en que en su momento Yamandú era candidato y eso generaba una serie de rispideces? El caso del fideicomiso del periodo pasado fue un punto clave. Ahora obviamente hay otro tono político. Entiendo que vos como intendente has dado señales en ese sentido, los invitaste a participar por ejemplo en la dirección de descentralización a varios de quienes habían competido contigo o gente de ellos, pero también eso implica el otro, ¿no? Y ellos también, por ejemplo, uno piensa en el ERT, que había sido durísimo con la gestión de Orsi, ahora está en un plano totalmente distinto en la colaboración y en el diálogo con el gobierno departamental. ¿Cómo se fue, desde el punto de vista de los vínculos personales, trabajando que eso se fuera desescalando, más allá de lo obvio, y es Orsi ya ganó la elección y ya claro, no es un blanco al que hay que atacar?
Claro, realmente cambia mucho. Nosotros no habíamos tenido un antecedente de que arrancar una gestión como nos pasó en la gestión 2020 con un candidato firme a la presidencia como era Yamandú. Entonces teníamos como los reflectores apuntándole a Yamandú permanentemente. Y toda la gestión estuvo teñida de esa campaña política. Con un fideicomiso que se discutió 90 días en la Junta Departamental, que Yamandú recibió 3 veces a los ediles, que tomó toda la sugerencia, básicamente lo mismo que hicimos ahora, sin embargo, naufragó. Entonces, yo creo que el hecho de hoy no tener en el horizonte una campaña política nacional en el departamento de Canelones descomprime un montón de cosas que eran una dificultad en aquel momento. Y allana el diálogo y nos allana, evidentemente, el camino para llegar a un resultado como el que se obtuvo. Después, el diálogo siempre existió. Esto que yo hablo de la madurez política en el departamento de Canelones es una construcción de todos los partidos políticos que viene de muchos años. Marcos y Yamandú obtuvieron fideicomiso. Yamandú, antes de ser candidato a presidente, tuvo otro periodo donde consiguió obtener votos de la coalición sin demasiado ruido. No era candidato a presidente, estamos hablando del periodo 2015-2020. Marcos hizo lo propio con anterioridad. Por tanto, ese diálogo y eso de ir a buscar y buscar consenso con la oposición es una construcción de todos los partidos que viene ya de 20 años. Yo, de alguna manera, le estoy dando continuidad a eso que lo arrancaron Marcos y Yamandú.
¿Cómo quedaste con el monto de este nuevo fondo metropolitano que se logró con el acuerdo con el Congreso de Intendentes? Recordemos, veníamos de una historia con un fondo metropolitano que se había votado en el segundo, se había instrumentado en el segundo gobierno de Vázquez, que era de dimensiones importantes, estaba en el entorno de los 100 millones de dólares.
125.
100 para Montevideo, 25 para Canelones. Ahora, no estuvo en el periodo pasado, esa fue una crítica, fue un compromiso de gobierno. Se llega a este nuevo fondo metropolitano, creo que tiene otro nombre en este momento porque tiene que ver con el acuerdo con el Congreso de Intendentes, porque hay fondos para el interior del país, pero es muy menor.
Sí, son 45 millones de dólares para Canelones y Montevideo y 35 para los restantes departamentos.
Claro, pero Canelones, ¿cuándo termina recibiendo?
Bueno, vamos a ver, eso lo tenemos que hablar con Montevideo.
No está distribuido todavía. No,
eso lo tenemos que determinar con Montevideo. De todas maneras, ese fondo se va a volcar en obras a ejecutarse en los años 27, 28 y 29, que tienen que ser aprobadas previamente por OPP, y nosotros ya definimos que van a ser para Canelones obras de arquitectura. Polideportivos, centros culturales, plazas y demás. Pero todavía el monto que corresponde a cada una de las intendencias no lo tenemos determinado. Tenemos tiempo todavía.
Bien. ¿Instalarías un busto de Ho Chi Minh en Canelones?
Ahora le hicimos un monumento a Encina, ¿eh? Uh-huh.
Bien.
¿Lo vieron? Ahora sí.
Ahora sí.
Para.
Porque ya empezamos la parte de
peloteo, ¿no? Está bien. Pero uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué solo pregunta de Canelones? Uh-huh. No puedo opinar, Teleniani. No, acá es un dirigente Frente Amplista. Imagínate que estás. Imagínate que estás en un comité de base, ¿no? Estás hablando con 3 Frente Amplistas
Y no me imagino, ellos, lo hacemos permanentemente.
Y uno de ellos te pregunta, Pancho, si mirás la historia del Uruguay, el Partido Nacional es como el Partido del Interior, ¿no? Mirás el mapa político del Uruguay y ellos tienen un arraigo fuertísimo en el interior del país, les cuesta llegar al área metropolitana. ¿Hay alguna chance de que eso se rompa algún día? ¿Hay alguna chance de que un día te imagines un Uruguay que está, por ejemplo, en el interior del país, esté dividido en dos y tengas, por ejemplo, la misma cantidad de intendencias frente amplistas que nacionalistas?
Que coalicionistas, porque me parece que vamos a un escenario de 19 comparecencias de coalición en todas las intendencias.
Para vos los blancos van a ceder esa pelea y la que viene va a ser todo coalición.
Y para mí sí. Porque,
¿para vos sí?
Y para mí sí, sí. Sí, porque, a ver, no todo es mecánico, ¿no? Y ahora nosotros tenemos toda una gestión por delante. Y me parece que Daniel va a hacer una gran gestión en La Valleja porque está laburando 24 horas por día para hacer una buena gestión. Pero también es cierto que ganó por un escaso margen de voto. Entonces, en la cabeza de la coalición, pues está bueno. Si los colorados sacaron 5.000 votos y Daniel ganó por tantos votos, y bueno, si vamos juntos tenemos más chance en la que viene. Lo que nos pasó en Canelones.
Con los municipios.
Con los municipios. Sí. En un momento dijeron, vamos a juntarnos que ganamos Atlántida. Vamos a juntarnos que ganamos Cerrillo. Se juntaron y ganó Cerrillo y ganó Atlántida. Entonces yo creo que eso se va a dar en el interior. Ahí van a tener que haber concesiones los distintos partidos, pero bueno, será un tema de eso. Yo creo que eso va a ocurrir.
¿Pero se licúan las identidades para vos en ese caso o no?
No sé. Habría que preguntárselo a ellos qué sintieron en Canelones con esta comparecencia como coalición, los colorados y los blancos.
¿Vos cómo los ves? ¿Como un interlocutor único o claramente no?
Incluso,
a la interna de los partidos hay divisiones.
En esta experiencia de fideicomiso, yo hablaba con la bancada del Partido Colorado, con la bancada del Partido Nacional, no venían como coalición, ¿no? Con el candidato Lereté, con el candidato Andújar y con el candidato Servini. Pero bueno, también calculo que esas cosas se construirán con el tiempo, no lo sé.
Y se van en coalición juntos en todo el país, ¿no? ¿Qué estrategia dirías, esto es lo mejor para ganarles? Para ganarles es por acá.
A ver, nosotros llegamos a tener 8 intendencias en un momento, ¿no? Si ya pasó, ¿por qué no puede volver a pasar? Hay que organizarse, hay que trabajar bien, hay que estar al lado de la gente. Recordemos que una crítica que se nos hizo a nosotros y que el Frente Amplio, con Fernando Pereira a la cabeza, tomó nota, fue una desconexión de la fuerza política con el interior. Y ahí, 1.800 reuniones metieron de bajo perfil en todo el interior. Nos comimos todos los palos que no teníamos que comer. Hablo de la fuerza política, ¿no? Porque eran ellos los que iban a recorrer casa por casa en el interior. Nos dio un resultado bárbaro. Y eso fue una de las principales razones por las cuales nosotros recobramos el gobierno. Y eso es un trabajo de la fuerza política con Fernando a la cabeza. Entonces, me parece que trabajándolo en el interior, después hay identidades que es verdad que cuesta más. Pero bueno, La Valleja hacía 35 años que gobernaba el Partido Nacional y un día fuimos y ganamos. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Hay que trabajar mucho, como todo en la vida.
Me queda una más de Canelones, porque parte de la discusión que ha sido, y creo que estuvo presente en la discusión en la Junta Departamental, es el nivel de endeudamiento de Canelones. Vos lo has discutido muchas veces ese argumento. Sí. En este momento, con este nuevo fideicomiso, que es grande, que es de 100 millones de dólares, ¿cómo quedan los números de la intendencia?
Bueno, hoy Canelones tiene comprometido el 13% de sus ingresos por fideicomiso. Y el año que viene vamos a cancelar el primer fideicomiso de Marcos Carámbula en el 2011. Y este fideicomiso tenemos 2 años de gracia para empezar a pagar. Quiere decir que vamos de alguna manera a estar cambiando una cuota por otra. Es un fideicomiso, un monto importante, por tanto vamos a afectar un punto más. Van a quedar afectados 14% de los ingresos. Las gestiones que vengan, si deciden utilizar esta herramienta, que yo estoy convencido que es buena, y los hechos lo han demostrado, en la medida que obtengan nuevas fideicomisos, se van a estar matando de alguna manera fideicomisos anteriores del segundo periodo de Marco, del primer periodo de Yamandú. Quiere decir que no se acumula deuda. Contamos con un informe y una calificadora de riesgo que dice que el riesgo de pago es nulo o casi nulo. Venimos mostrando a cabalidad el cumplimiento de cada una de las cuotas. Canelones tiene credibilidad en el sistema financiero. El último fideicomiso fue financiado por el Banco República del periodo anterior. Tenemos una anuencia de un 7% de tasa y un pago a 20 años. Cerramos una tasa de un 4,5% y un pago a 15 años. La idea es ver qué alternativas se nos presentan con este nuevo fideicomiso. Las finanzas de la intendencia están saneadas, que es lo que nos permite recurrir a este tipo de endeudamiento.
Y la innovación que vos dijiste fue una propuesta del Partido Colorado de que haya una auditoría para el avance del fideicomiso es algo que no se había hecho hasta ahora.
No, auditoría externa no. Uh-huh. Vamos nosotros a mandatar a la fiduciaria para que contrate o licite una auditoría externa y haga un control de obra. Nosotros vamos
¿Eso
a
hacer... no se suele hacer en general o no lo había hecho Canelón?
No, nosotros no lo habíamos hecho en Canelón. Desconozco en otros fideicomisos si se optó o no por una auditoría externa. A su vez, nosotros tenemos un control nuestro, obviamente con nuestros técnicos, y vamos a tener una página que se va a llamar Obra Canelones, página web, uh-huh, solamente relacionada a las obras de fideicomiso, que vamos a estar cargando diariamente las obras nuevas que vamos a estar haciendo por fideicomiso.
¿Compartís lo que dijo Diego Forlán de que Abel Hernández es verdugo de Peñarol?
Bueno, a juzgar por los hechos, es verdugo de todo el mundo, ¿no? Es una máquina hacer goles. Uh-huh. Yo creo que él tuvo un periodo muy bueno en Brasil. Su madurez, uh-huh, futbolística la consiguió en Fluminense y después vino totalmente recargado a romperla al fútbol uruguayo.
Listo, tenemos el título. Francisco Leñani, gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes.